El youtuber Anuk Bose ha criticado, atacado e incluso caricaturizado a la teoría monetaria moderna. Y ojo, todo el mundo puede tener su opinión, obviamente respetable, pero yo creo que podemos convencerle de que cambie su visión. ¿Por qué? Porque la teoría monetaria moderna es, con todos los defectos que puede tener, la mejor teoría económica para explicar la realidad. Y no es que esté yo aquí, no sé, sacando pecho de mi hijo o mi criatura, porque yo antes cuestionaba la teoría monetaria moderna, no la entendía, me chirriaba, me parecía totalmente contraintuitivo, pero me acabaron convenciendo, porque yo después de leerlo dije, ostras, que no tengo forma de refutarlo. Entonces, por favor, Anuk Box y los demás que cuestionéis la teoría monetaria moderna o receléis de ella, os animo a que le deis una oportunidad, mente abierta. Pensad un poco por qué se dicen cosas tan raras que cuando le das tiempo y lectura es imposible de refutar. Y se pueden hacer críticas, yo tengo un libro aquí detrás para criticar la teoría monetaria moderna, para hablar de su fortaleza y también de sus debilidades. Pero oye, lo que no se puede hacer es como hace Anuk Bose de, lo vamos a escuchar a continuación, pues caricaturizarla, ridiculizarla y cuestionarla así, va, eso es una creencia, lo llama creencia, no es una creencia, es una teoría económica. Te puede gustar más o menos, puedes congeniar más o menos, pero no es una creencia, ¿no? Y no es para decir, bueno, sí, tú crees eso y tal. No, no, no. Empírica. Y teóricamente es muchísimo más potente que cualquier otra. Y lo hemos demostrado con nuestras predicciones, lo han demostrado los popes de la teoría monetaria moderna que llevan muchísimo más tiempo en esto. Y oye, animo a Anuk Bose o a cualquier otra persona que no le guste a que, no sé, me invite a mí a hablar del tema o a que debatamos sobre ello, porque de verdad que se pueden explicar muchas cosas. ¿Por qué Anuk Bose ha hablado de esto? Pues sobre la deuda pública de Estados Unidos, que ahora mismo tiene su precio más caro desde el año 2007, y también por lo que está pasando en Japón. Así que venga, vamos primero a ver qué ha dicho Anuk Bose y luego vamos respondiendo para explicarle a él y a todo el mundo que la teoría monetaria moderna es capaz de explicar la realidad de una forma muchísimo más certera que cualquier otra. Bien, el vídeo es este que es parte de uno de sus directos, entonces voy a ir directamente a ese segmento.
Que si la situación económica no mejora y si siguen vendiéndose deuda pública estadounidense y por lo tanto el dólar deja de tener una relevancia internacional grande, porque Estados Unidos puede emitir muchos dólares porque la gente utiliza esos dólares a nivel internacional para hacer comercio. Sin embargo, si la gente ya no utiliza el dólar porque, por ejemplo, se está desplazando a otras monedas o vendes la deuda, empiezas a tener problemas para justificar por qué hay tantos dólares en la economía, lo que termina causando inflación, lo que termina causando problemas de crecimiento económico. Porque a medida que hay inflación, las empresas no pueden asimilar las subidas de costes, lo que termina llevando a menor consumo y el menor consumo termina llevando a problemas a la hora de crecer, porque si la gente no consume, las empresas no ganan dinero y como no ganan dinero, pues tienen problemas. Eso no es así. Bueno, es tu opinión. Sí.
¿Veis? Alguien le ha puesto en el foro, eso no es así, y ha hablado de la teoría monetaria moderna, y está diciendo esto.
Si crees en la teoría monetaria moderna, es tu enfermedad. Cada uno puede creer tener la suya. No me voy a fiar precisamente de alguien o de una teoría que, bueno, cada uno tiene sus cosas.
Fijaos el desprecio con el que estaba refiriéndose a la teoría monetaria moderna, ¿eh? La llama enfermedad, la llama enfermedad.
Has comentado discurso de derecha, sí.
Ha dicho que está comprando el discurso de la derecha, que por ser más riguroso y certero es que está utilizando el marco teórico de la economía convencional, que es consustancial a los intereses de la derecha, ¿vale? Pero sí, lo utiliza la derecha y mucha gente de izquierda, pero eso significa que está, eso no quiere decir otra cosa salvo que está equivocado. Da igual que lo use la derecha o la izquierda, yo también tenía ese marco conceptual hasta que me convencieron de que estaba equivocado.
Que cada uno puede tener su creencia, ¿vale? Yo no creo en ello. Claramente no. No creo hasta cierto punto la teoría monetaria moderna. No me vas a convencer de que imprimir dinero de forma infinita funciona porque...
Eso jamás ha dicho la teoría monetaria moderna. ¿Veis? Es la caricatura típica. ¿No se sabe qué decir de la teoría monetaria moderna? Bueno, pues es que proponen imprimir dinero y solucionar todos los problemas. No, jamás en la vida alguien de la teoría monetaria moderna ha dicho eso. Pero es el comodín típico que utiliza, ¿no? Porque no entienden bien, porque no lo han leído, entre otras cosas, de qué va la teoría monetaria moderna y simplifican de esta forma. Eso quieren imprimir dinero y ya está. No, no es eso. No es eso para nada. Primero hay que informarse y sobre todo, no no caricaturizar por la cara, ¿no? Y no llamarlo creencia, por Dios. Que hay papers académicos publicados a tutiplé, libros, se utiliza el método científico, no es una creencia. De hecho, es mucho más potente que cualquier otra teoría económica, insisto.
Sí, ¿vale? O sea, creo hasta cierto punto en ciertas cosas, otras no. Y de hecho, es más bien una visión un poco rara, pero bueno, en fin, no me voy a meter en ello tampoco.
Vale, si te compro, es rara, y me alegro de que algunas cosas a Anuj Box pues, le gusten. Pero dice que otras cosas no le gustan. ¿Cuáles son? No sé, me encantaría conocerla y poder decirle lo que pienso al respecto. Tratar de convencerlo, contraponer ideas, me encantaría. Pero como no lo dice, pues no lo sé. Me imagino que tiene que ver con eso de creación de dinero y que luego aumenta la inflación, porque algo así se intuye entre líneas de lo que está diciendo, pero bueno, yo a él simplemente le quiero recordar algunas cosas, ¿no? Que vamos a ver mejor cuando traiga otra parte en la que él se pone a hablar del tema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir aquí, efectivamente, que tengo que ir un poquito más para atrás, aquí.
Lo que podría desencadenar en un gran problema. El bono a 10 años de Japón llega a su pico más alto en los últimos 30 años. ¿Cómo funciona un bono? Resumen muy simple, porque estamos hablando de bonos, de acciones. Un bono es deuda pública. El Estado te ofrece un porcentaje de dinero a cambio de que tú le des dinero. Es como prestarle dinero a un amigo. ¿Cuál es la cuestión? Y es igual que pasa con un amigo. Si un amigo gana cada mes 3.000 euros y te paga siempre al momento, pues tú le vas a pedir menos porcentaje, o sea, le vas a pedir menos intereses que si tu amigo no te paga a tiempo o tiene más dinero. O sea, tiene menos dinero, que le vas a pedir más porcentaje para poder garantizar el riesgo. Porque cuando tú prestas dinero, te estás sometiendo a un riesgo y ese riesgo tiene que tener un valor.
Todo eso es la explicación convencional, ortodoxa, de cómo funcionan los bonos públicos y es absolutamente falsa e incorrecta, ¿vale? Yo también creía que era así porque me lo explicaron en las facultades de economía, pero luego me di cuenta de que no, que me habían engañado voluntaria o involuntariamente. Entonces, vamos a explicarlo bien. Para ello, voy a recordar esto. Un Estado con soberanía monetaria, fijaos, en realidad puede gastar siempre que quiera. No tiene por qué recaudar dinero o pedir dinero prestado. Porque el problema principal de esa analogía que está usando Anuj Bose, es decir, esto es lo mismo que si un amigo te presta dinero. No, perdona. Un amigo no puede crear dinero. No sé si alguien se ha dado cuenta, pero los amigos no crean dinero. Lo tienen que obtener antes de que te lo puedan prestar. Sin embargo, los estados con soberanía monetaria como Estados Unidos, Japón, la Eurozona, el Reino Unido, Australia, China, etcétera, etcétera, no es solo que puedan crear el dinero antes, sino que no pueden recaudar dinero, ni tampoco pedirlo prestado, hasta que no exista, y solo lo pueden crear ellos. Por eso el orden cronológico y lógico es, primero, el Estado gasta dinero, y con esa operación está inyectando dinero nuevo en la economía, es decir, está creando dinero, y luego, en segundo lugar, aparece o los impuestos o el endeudamiento, que es cuando el Estado dice, ahora yo te quito una parte, ojo, que es el dinero que se destruye, el Estado no se lo queda, porque el Estado puede crear todo el que quiera, de hecho gastando crea dinero, ingresando destruye dinero, o me voy a endeudar. Pero la pregunta sería, ¿para qué demonios un Estado que puede crear todo el dinero que quiera se endeudaría? Eso es como si el amigo de Anuj Bose puede crear todos los autógrafos que le dé la gana y luego dijera a Anuj Bose, por favor, préstame mi autógrafo. No tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Si tú puedes crear dinero, ¿por qué vas a pedir prestado ese dinero? Pues no es para una operativa o función de financiación, sino que es una operativa para controlar la inflación y también para mantener el tipo de interés interbancario donde a ti te interesa. Lo del endeudamiento yo lo expliqué aquí, o sea, lo del endeudamiento para que no haya inflación lo expliqué aquí, que os, de verdad, os recomiendo muchísimo este vídeo, que me lo curré mucho, para que se vea claro cómo en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos emitió mucha deuda pública, muchos bonos públicos, pero no era para financiar sus gastos, porque todo gastaba en dólares, que Estados Unidos creaba todos los dólares que le daba la gana, igual que ahora. Entonces, ¿para qué emitía bonos públicos? Para que la gente no se quedara con el dinero en su bolsillo y lo utilizara para comprar cosas, porque eso iba a tender al alza los precios de unos productos que escaseaban durante la guerra. para que la gente no comprara cosas, se le decía, en vez de comprar cosas, inviérteme en bonos públicos. Eso se llama endeudamiento, pero no es un endeudamiento, es simplemente retirar liquidez para que la gente no lo utilice en compras y pueda así generar inflación. Es una función muy, muy diferente, totalmente, podríamos decir, incluso contraria a la de financiarse. Entonces, Anup Boss está totalmente equivocado, igual que lo hemos estado todos los que no hemos aprendido de teoría monetaria moderna, pero ahora yo invito a Anup Boss o a cualquier otro que me trate de refutar esto, porque yo no pude ni sigo pudiendo. Si no le gusta la teoría monetaria moderna y cree que es errónea, que venga y me refute lo que yo estoy diciendo. Porque los datos, los estudios, la lógica, todo apunta en que un Estado con soberanía monetaria no necesita endeudarse. Y por lo tanto, tampoco hay presión o chantaje por parte de los mercados financieros. ¿Qué te viene un inversor y te dice, o me aumentas el tipo de interés o no te presto dinero? Pues tú como Estado de Estados Unidos dices, pues no me prestes dinero, ¿y a mí qué me importa? Si yo lo creo a libre voluntad, yo no necesito tu dinero. Yo en todo caso no quiero que lo tengas en la mano y te trataré de seducir o de convencer para que me compres un bono público, pero no lo necesito para gastar dinero. Y es más, la fuerza más bestia de todas es, no quiero que tengas tu dinero, te aumento los impuestos. Fijaos que la función de esta segunda que veis aquí, de impuestos o endeudamiento, es que la gente no tenga mucho dinero en su bolsillo, para que no genere tensiones inflacionarias. La de los impuestos, la más bestia, porque es la más coercitiva, le dice, trae para acá tu dinero. Y la segunda, la más sutil, la más seductora. Oye, que no quiero que utilices tu dinero, pero ponlo aquí de mientras, que te lo voy a revalorizar a un tipo de interés y tú vas a ser más rico en el futuro, pero mientras tanto, no lo utilizas. Esa es la función de la deuda pública y de los impuestos. Tienen más funciones, pero no me voy a meter ahora en ello. La clave es que no es como Arnold Bond no lo ha explicado. Y le compra el marco a la derecha en el sentido en el que está poniendo en bandeja el hecho de los estados, los pobrecitos, tienen que pedir dinero y limosna a los inversores. Y si no, no pueden gastar en educación, pensión y sanidad. No, pueden gastar lo que les dé la gana, lo que les permite la propia economía, los propios recursos ociosos. Por eso, ese marco conceptual es consustancial a los intereses de la derecha. Y lo que viene bien a la gente de izquierda es saber cómo funciona realmente el dinero, para que nosotros podamos gastar en pensión, educación, sanidad, todo lo que sea posible en términos de recursos reales, no en términos de recursos financieros, porque eso es ridículo, porque los estados pueden crear dinero de la nada y de hecho lo hacen sin parar. El problema es que lo hacen para los intereses de la banca, de los poderosos. Y eso es algo que es importante que alguien de izquierda lo sepa y despierte y cambie su paradigma. Espero que Anup Boss al menos vea este vídeo y se ponga a pensar. Yo con eso ya me doy con un canto en los dientes. Pero me encantaría que hubiese un espacio para el que podamos hablar de ello. Y también me gustaría que mucha gente que sigue a Anup Boss pues también le dé vueltas a este tema. Seguimos.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando sube el porcentaje es porque cada vez hay más riesgo, ¿vale?
No es
El
así.
riesgo en el bono se traslada al tipo de interés.
No es
Porque
así.
tú, como persona que compra el bono, quieres más para garantizar que tiene sentido tu inversión. Entonces, cuando el tipo de interés del bono sube, lo que indica es que la economía no está en un momento sano o que hay dudas sobre la capacidad de pago. Lo que hace que tú, como persona que presta, le pidas más. Vale.
Vamos a ver, ¿de qué forma, Anup Boss, hay dudas de que un Estado que puede crear todo el dinero que quiera te impague la deuda? O sea, Estados Unidos puede pagar todos los dólares que le dé la gana. Si tú has invertido en deuda pública estadounidense, ¿sabes qué vas a cobrar? Sí o sí. El riesgo de impago es cero. No lo digo yo. Lo dicen también premios Nobel como Stiglitz, lo dice hasta Warren Buffett, lo dice él. Un Estado con soberanía monetaria tiene riesgo cero. Cero. ¿Por qué? Porque puede crear todo el dinero que quiera. Podemos debatir si eso tiene consecuencia inflacionaria, de tipo de cambio, depreciación de tu moneda. Ok, pero está aquí Anup Boss diciendo, es que hay un riesgo y por las dudas de que no te paguen, ¿qué dudas? ¿Vas a pagar? Sí o sí. Sí o sí. A ver, existe la posibilidad teórica de que el Estado haga un impago, pero sería una opción voluntaria, ¿no? Es decir, se ata las manos y dice, no te pago, pero por poder puede pagar, tiene el Banco Central a su plena disposición, ¿vale? Entonces, riesgo de impago, cero. Eso del tipo de interés no es riesgo, no es el riesgo de un impago. De hecho, los datos apuntan en esa dirección. Fijaos, esto se puede ver con este gráfico, que a su vez animo a la gente a que vea este vídeo, porque no hace falta saber de teoría monetaria moderna, simplemente con saber lo que escribió Keynes hace casi 100 años, ¿vale? En 1930 escribió que los tipos de interés de la deuda pública de cualquier país dependen de lo que decida el Banco Central, que son seres humanos de carne y hueso con decisiones políticas, no son inversores financieros o el amigo que ha prestado dinero al Estado, ¿no? Son decisiones políticas, sino como explica Anup Bose o quien sea esto, que a medida que tiene más deuda pública, es decir, que nos vamos más a la derecha en ese gráfico, resulta que el tipo de interés es más bajo. Es lo contrario. Japón tiene una deuda pública descomunal sobre el PIB y resulta que tiene uno de los tipos de interés más bajos del mundo. ¿Cómo es posible? Decisión política. Desde luego lo que está diciendo Anup Bose no es, es contrario. Él ha contado el mantra que no se corresponde con la realidad. Entonces queda muy bonito en los manuales de economía, ah, el riesgo, no sé qué, te van a exigir más si hay más deuda pública porque tienen miedo del impago, no sé qué. Queda muy bonito, muy intuitivo, pero luego no tiene correlación con la realidad. O sea, no tiene nada que ver, fijaos ahí. Países europeos que tienen mucha deuda pública y un tipo de interés súper bajo. ¿Por qué? Porque la ha dado así la gana el Banco Central Europeo. Y luego tenemos casos como los morados, que son de Latinoamérica, de Asia y tal, que sus bancos centrales no hacen nada y sí, a medida que tienen más deuda pública, tienen también mayor tipo de interés. Que tampoco hay una correlación exacta, por lo que veis ahí, porque tienen mucha menor deuda pública que los países más desarrollados. Pero en cualquier caso es dejación de funciones por parte de los bancos centrales. Porque se han comido con patata o porque tienen interés económico que hay que dejarse chantajear por los mercados financieros. Pero sigue siendo decisión política y lo explicó teóricamente Keynes y con los datos hoy día lo podemos corroborar fácilmente. Así que por Dios, vamos a actualizar los conocimientos. La teoría monetaria moderna es un avance, es un progreso en el método científico. Dejad de caricaturizarla. Uy, es muy rara, esto es crear dinero y tal. No, aprended de teoría monetaria moderna y luego criticad. Y venga, vamos con la última parte.
Pues el bono japonés ha llegado a su récord en los últimos 30 años, precisamente de la mano de esto. Pero es que el bono...
De la mano de esto, no. Es simplemente porque el Banco Central de Japón ha decidido subir los tipos de interés. Así de simple. Decisión política. Vamos a subir los tipos de interés, no sé cada cuánto tiempo, y eso es lo que han hecho, y es, insisto, decisión de seres humanos en el Banco de Japón. De hecho, tienen ahora menos deuda pública que hace 5 años en Japón. Y tienen más tipos de interés ahora. ¿Cómo se explica? Por decisiones políticas, no por esto que está diciendo Anup Bose, que es falso.
Bueno, estadounidense a 30 años ha llegado también a su punto más alto, superando el 5%, llegando al 5,3%, el punto más alto desde la crisis del 2008, ¿vale? Entonces...
Bueno, él se alarma muchísimo y no sé qué, muy sensacionalista y muy llamativo todo, pero no pasa nada. Tranquilo, Anup Bose, no pasa nada. Sí, el tipo de interés del bono a 30 años en Estados Unidos ha subido a su récord más alto en 19 años, desde 2007. No pasa nada. De hecho, antes de 2007 lo tenía más alto. ¿Y pasó algo? Pues en realidad, nada que ver con la gran crisis financiera si es que alguien está pensando en eso. Nada. ¿Por qué? Vamos a demostrarlo. Resulta que el tipo de interés a 30, a 10 años, a 40 años de la deuda pública de Estados Unidos ha disparado, fijaos, en el gráfico, a ver, cualquiera que tenga ojos en la cara lo puede ver, justo cuando el estrecho de Hormuz se va a la mierda. Es decir, justo con la guerra de Irán, con la agresión militar de Israel y Estados Unidos a Irán. Una cuestión geopolítica. Se cierra el estrecho de Hormuz, ya no hay tráfico marítimo y por lo tanto hay nerviosismo en el mercado porque no se sabe qué va a ocurrir y la gente dentro de los parámetros que te ha dejado el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues empiezan a hacer arbitraje y a vender sus posiciones y tal. Y eso es lo que explica el aumento del tipo de interés de la deuda pública de Estados Unidos. Ya está, no pasa nada. Puede aumentar, sigue aumentando. ¿Qué pasa? ¿Que van a decirle al Tesoro de Estados Unidos, por favor, devuélveme el dinero? Pues Estados Unidos lo puede hacer sin ningún tipo de coste. Es tan sencillo como teclear la cantidad correspondiente. No pasa nada. No hay riesgo de impago, no hay problema de deuda pública, no hay problema de déficit y tampoco hay problema de depreciación de la moneda porque el dólar es una unidad que se utiliza muchísimo a nivel internacional, ¿no? Que es algo de lo que él habla en otra parte del vídeo y que pone en cuestión la soberanía y hegemonía del dólar. Y dice, uy, esto está pinchando, ¿no? Que no me acuerdo en qué parte del vídeo lo dice, pero hacedme caso y confiadme en que dice eso. Erróneo. Porque aquí lo que vemos, a cualquiera de las variables en las que nos fijemos, en las reservas que utilizan los estados, en la deuda en la internacional que haya, en los préstamos a nivel internacional que se den, en las facturas comerciales, en los pagos internacionales, en las transacciones de tipo de cambio, ¿cuál es la moneda número uno? El dólar. con mucha diferencia y ha bajado algo, sí, cediendo paso al renminbi de China, pero sigue siendo la moneda número uno, es indiscutible y nada tiene que ver con la deuda pública de Estados Unidos. El dólar se va a seguir utilizando mientras Estados Unidos siga siendo la potencia militar y económica y tecnológica del mundo. Y cuando esto cambie, si es que cambia en el futuro por China o por lo que sea, pues cambiará. Pero por tener mucha deuda pública, por eso no va a cambiar la cosa. Así que relax, relax, porque fijaos que hasta en utilización de divisas a nivel de banca en la sombra, Estados Unidos da una paliza tremenda. Fijaos cómo están los dólares. Y Anup Bose dice que está en peligro el dólar porque tiene mucha deuda pública. A Estados Unidos. No, ni está en peligro ni tiene mucha deuda pública. Que no, que no, que esto responde a cuestiones geopolíticas y que además no son preocupantes porque Estados Unidos puede devolver la deuda siempre que quiera. Así que estas cosas te las explica la teoría monetaria moderna. Esto es lo que te explica la teoría monetaria moderna con una precisión que no puede hacer ningún otro enfoque de teoría económica. Así que menos caricaturizarla. Y por cierto, termino con esto. ¿Cuántas veces nos han metido miedo con que la deuda pública de Estados Unidos va a implosionar? Aquí tenéis titulares desde el año 2017, que han pasado ya casi 10 años, con lo mismo. ¿Y ha quebrado Estados Unidos? ¿Ha implosionado la deuda pública estadounidense? No, pero seguirán publicando. Fijaos, El País, BBC, La Vanguardia, Expansión, Gestión, RTV, El Mundo, 5 días, da igual. Estaban desde 2017 diciendo exactamente lo mismo que en 2022, exactamente lo mismo que ahora en 2026. Os leo, la deuda de Estados Unidos, 2017, la deuda de Estados Unidos alcanza los 20 billones de dólares por primera vez en la historia. Otro, BBC News, la deuda de Estados Unidos supera no sé qué, está en riesgo la economía más grande del mundo, siempre, alarmismo, por dos motivos. Uno, no saben de teoría económica de la buena, teoría monetaria moderna, y dos, amarillismo, sensacionalismo, esto te genera un montón de titulares, la gente clica mucho en ellos y hay mucho tráfico y gana más dinero, pero no es riguroso, no es objetivo, no habla de la realidad, ¿no? Así que, dicho esto, simplemente espero crítica con cariño, crítica constructiva para Anup Bose, que le dé una oportunidad a la teoría monetaria moderna, porque claro que es rara, claro que es contraintuitiva, pero es cuando se entiende, es muy potente y casi imposible de refutar. Y por eso yo, pues, me pasé a la teoría monetaria moderna, porque si a mí me acaban convenciendo y mañana mismo me enseñan una teoría económica que explique mejor la realidad, me paso a esa. Pero hasta entonces la que mejor he visto que funciona es esta. Así que menos caricaturizar, menos decir que es una creencia y más darle una oportunidad, porque te cambia la visión del mundo.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.